General Naranjo, está en Washington, proponen que el gobierno compre ahora hoja de coca para contrarrestar el narcotráfico, es decir, pagársela a los campesinos. En un debate de control político en la Comisión Segunda en la Cámara sobre la situación de Tumaco, el senador del Polo Iván Cepeda propone, por un periodo determinado y como complemento del programa de sustitución, comprar la hoja de coca a los campesinos. Señor vicepresidente de los colombianos, Óscar Naranjo en Washington, buenos días.
Julio, buenos días, un gusto saludarlos.
¿A usted le suena esta idea de Iván Cepeda?
No, Julio, esa idea ha sido considerada desde hace muchos años y se ha descartado porque eso significa generar un incentivo perverso para que persistan los cultivos. Y realmente lo que estamos haciendo hoy con el plan de sustitución de cultivos no es solamente comprar la hoja. Uno podría decir que literalmente uno está comprando el cultivo ilegal para que ese cultivo sea reemplazado por cultivos lícitos. Ese es un programa previsto a 2 años, donde el campesino a lo largo de esos 2 años lo que va a ver es cómo, con la asistencia del Estado, del gobierno, definitivamente se crean condiciones para que se abandone el cultivo ilícito.
General, ¿cómo le fue con el director encargado de la DEA, Robert Patterson? ¿Puede usted asegurar que Colombia está lejos de ser desertificada por el gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, esa conversación realmente estuvo basada en hechos, en datos, en información precisa, y allí hay unas conclusiones que nos hacen pensar que Colombia está lejos de una desertificación. Le pongo un ejemplo. Hemos probado con nombres propios que, lejos de debilitar, por ejemplo, la figura de la extradición, en estos años del gobierno del presidente Santos se ha producido el mayor número de extradición en la historia de Colombia. 2, somos el país que más nacionales extradita a Estados Unidos, lo que habla de una cooperación eficaz en materia de aplicación de justicia a los al crimen organizado y a los carteles de la droga. Hemos probado igualmente que los niveles de incautación que ha llegado al país en el año 2012 eran del 16% del total de que se producía en cocaína, han pasado al 42%. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo grande, lo cual no quiere decir que no reconozcamos que tenemos un problema al frente, que son los cultivos ilícitos, donde francamente nosotros esperamos que la medición de Colombia no se haga solamente a la luz de esos cultivos, sino a la luz del esfuerzo global de toda la cadena de valor del narcotráfico.
Vicepresidente, pero precisamente esas cifras que usted está dando le cayeron bien mal al gobierno anterior, porque usted ayer en la embajada aquí en Washington nos dijo que la disponibilidad de la droga es menor a la que había entre 2002 y 2009 y básicamente que este gobierno ha hecho más que el anterior en lucha antidrogas. ¿Usted cómo le responde al presidente Uribe, que trinó diciendo que sus datos no coinciden con la realidad?
Pues para comenzar, esos no son nuestros datos, no son mis datos. Es simplemente el acumulado de datos que el sistema de Naciones Unidas registra para Colombia año a año en esa verificación. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho es que, según esos datos, según el potencial de producción estimada de cocaína año a año versus el número de incautaciones, pues en una operación aritmética nos permite decir que en Colombia en estos últimos 8 años ha habido menos disponibilidad de droga para el tráfico que la que hubo en el pasado. Y es apenas natural. Nosotros comenzamos en el año 99 el Plan Colombia. Durante ese año 99, por ejemplo, la tasa de incautación no llegó al 10% del total de producir, por razones que todos conocemos. Falta de recursos, falta efectivos militares, policiales haciendo control territorial. Y después de estos 15 años, 16 años, pues lo que vemos es una fuerza pública fortalecida, con mayores capacidades de interdicción, mayor aeronaves, mayor control fluvial, marítimo, y en general casi 500,000 de soldados y policías que no teníamos en el año 99 trabajando ya sin las FARC como foco principal, comprometidos totalmente para combatir el narcotráfico.
Señor general, la semana pasada, sus valientes policías, y digo sus porque todos los oficiales que vi en la foto trabajaron con usted, pero además de 400 anónimos muchachos, dieron una pelea con el clan del Golfo increíble, y les dieron un golpe donde más les duele, en el bolsillo. Más de 12 toneladas, usted vio la incautación, valor comercial en las calles puede superar los 500 millones de dólares. Ayer se presentaron en Port Everglades golpes de la policía norteamericana con la policía colombiana con otras 10 toneladas. Y en lo corrido de la última semana, en Europa y en el lejano Pacífico, otras por lo menos 300 incautaciones, o sea, 300 millones de dólares. En una semana, mal contados, general, se dio de baja una caja de 1,000 millones de dólares. Algo absolutamente impresionante, liderado por la operación con el clan del Golfo. Pero, general, la pregunta es la de siempre. Cuando cae tanto, es porque está entrando mucho más, general.
Sí, Julio. Nosotros no podemos negar que los niveles de productividad, como consecuencia de la extensión y el crecimiento de los cultivos ilícitos, ha aumentado. Nosotros somos conscientes de esa situación. Lo que sería muy malo es inmovilizarnos y dejar de incautar. Y por eso el propósito central, y aquí lo hemos discutido con las autoridades, es que no haya disponibilidad de cocaína, y eso significa que lo que haya disponible hay que perseguirlo con toda intensidad. Desde luego, esa reflexión es válida. Eso no quiere decir que, a pesar de estos éxitos, nosotros estemos satisfechos. Por el contrario, mantenemos siempre una preocupación, porque lo que se trata es de que eliminemos la oferta de drogas colombiana. Y hoy también estamos diciendo, Julio, en Washington, que por primera vez, porque aquí hay unos datos que no dejan de sorprender. Nosotros durante 17 años intervenimos 2 millones de hectáreas con 1,600,000 por aspersión y 400 por erradicación manual, y a pesar de ese esfuerzo acumulado no logramos terminar los cultivos. ¿Por qué? Porque a la erradicación se le respondía durante el conflicto armado con la presencia de las FARC en esos territorios con siembra. Hoy nosotros estamos francamente convencidos de que con 118,000 familias que han levantado la mano para decir queremos abandonar los cultivos, con una FARC convertida en partido político que tiene obligación de cumplir lo pactado y desvincularse y romper los vínculos totales con el narcotráfico, no saldremos de esa bicicleta estática de erradicar y de ver cómo esa erradicación se respondía con siembra.
Vicepresidente, qué pena volverle a preguntar, pero es que la DEA en su informe lo dijo. El consumo de cocaína en Estados Unidos durante el 2016 fue el mayor en 10 años y su principal causa fue el aumento de cultivos en Colombia. Usted dice que aún así la disponibilidad de la droga en Estados Unidos es menor porque se ha hecho más interdicción. Entonces hay algo que no me termina de cuadrar en esa relación. ¿Usted quiere decir que entonces está entrando menos droga? Entonces la DEA, ¿por qué dice que está aumentando el consumo acá? Por lo que está sucediendo en Colombia.
No, usted tiene razón en relación con el último año. Nuestra información acumulada habla del promedio de los últimos 8 años, porque no habría que dejar de recordar que fue durante justamente el gobierno del presidente Santos, en el año 2012, cuando el país produjo la más alta reducción de las hectáreas cultivadas con coca y produjo el mayor impacto para que se disminuyera la disponibilidad de droga en Colombia. Nosotros estamos presentando un balance de 8 años, y en ese acumulado y promedio de 8 años, la disponibilidad es menor a lo que sucedió en los 8 años anteriores. Eso no significa que dejemos de reconocer que el año pasado, en particular, con ese crecimiento preocupante los cultivos, creció la disponibilidad de droga en el 2016 en Estados Unidos.
Vicepresidente, ayer en medio también del debate, el defensor del pueblo hizo un llamado, tanto a usted como al ministro del Interior, Guillermo Rivera, porque mencionó, entre otras cosas, que acá el gobierno había negociado con las FARC a espaldas de la sociedad, porque no había ido, por ejemplo, a Tumaco, a Tibú y a otros municipios a decirles cómo se iban a sustituir los cultivos ilícitos. Pero asimismo, que les pide que no engaveten las alertas tempranas. ¿Cuál es la respuesta de parte de usted, de la vicepresidencia, a ese llamado que ha hecho el defensor del pueblo sobre la crisis que está viviendo Tumaco, en donde hubo esa masacre que conocimos en octubre pasado?
Sí, muy importante decir lo siguiente. Como resultado del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC, el capítulo de garantías de seguridad, previendo justamente estas situaciones y anticipándonos a lo que debemos contener en relación con los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ha previsto que se fortalezca el sistema de alertas tempranas. Y en ese sentido, yo lo que exhortaría es al defensor para que rápidamente, con el trabajo que se está haciendo con el Ministerio del Interior, pongamos en marcha el fortalecimiento de ese sistema de alertas tempranas, que lo vemos como una solución preventiva absolutamente necesaria para proteger a esas comunidades. Y por otro lado, después de estar en Tumaco, después de conocer esa realidad allí, estamos convencidos de que hay que acelerar los temas de sustitución de cultivos, porque lo que ha visto esa comunidad es que la erradicación forzosa, que ya acumula 17.000 hectáreas en Tumaco, va mucho más rápido de lo que avanza la sustitución, de donde solamente hay 1.800 familias comprometidas y en proceso otras 4.700 para ingresar al programa. Ahí comparto la prioridad, la necesidad de que avancemos más rápido con la sustitución de cultivos y tengamos ese sistema de alertas tempranas funcionando y fortalecido.
General, está por el trámite de la paz, por decirlo de alguna manera, o por lo que es en final de la JEP. Está muy complicado en el Congreso. Los tiempos, siendo realistas, no dan. Usted que negoció la paz, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Y cómo ve la posibilidad de que el Congreso acabe sin aprobar la JEP? ¿Y qué se pasa después?
Félix, yo me resisto a pensar que el Congreso no cumplirá con la inmensa responsabilidad que tiene de aprobar la ley estatutaria, la Jurisdicción Especial para la Paz. Francamente, creo que lo que sucedió ayer con la Corte Constitucional abre el camino para que de manera ya expedita se eliminen muchas incertidumbres que giraban alrededor de lo que sería ese fallo de la Corte Constitucional. Y ahí uno entiende, digamos, que esa incertidumbre pudo haber paralizado la voluntad de algunos congresistas. Yo confío, además le pido al Congreso, como colombiano, como vicepresidente, que se aboque a esa tarea con toda responsabilidad y para nada dejemos que concluya la legislatura sin la aprobación de esa ley estatutaria. Francamente sería un error histórico, no importa qué plan B pongamos en marcha. Lo cierto es que tenemos la oportunidad que el Congreso trabaje a fondo, a profundidad, con toda intensidad, para tener ley estatutaria.
Señor vicepresidente, la Corte Constitucional declaró constitucional el artículo sobre responsabilidad de mando. Este artículo puntualmente fue criticado por la Corte Penal Internacional porque supuestamente contraría el derecho internacional, puntualmente al Estatuto de Roma. ¿Estamos ante la implementación de un acuerdo que viola el bloque constitucional a pesar de las advertencias de la Corte Penal Internacional?
Francamente no lo creo. Francamente yo estoy cierto de que nuestra Corte Constitucional puede ser una de las más competentes en el mundo. Y creo que esa decisión de ilustres magistrados para nada va a desafiar lo que podría ser lo previsto por la legislación y los estándares internacionales en esta materia. Yo francamente creo que la decisión que toma la Corte pone punto final a esa situación, porque en opinión de expertos, Colombia va en la línea correcta, respetando ese estándar internacional, y lo que habría es crear oportunidad para que esa jurisdicción empiece a funcionar y no hacer previsiones fatalistas, apocalípticas, de que seremos incapaces de cumplir esos estándares.
General, ¿deben detenerse o no, como lo pide la ONG Human Rights, el ascenso de 5 oficiales por sospecha de falsos positivos?
Bueno, dije ayer desde Washington que Colombia en esa materia, primero, tiene un sistema de selección y procedimiento de ascensos complejo, que parte de la evaluación de la trayectoria, que parte de una junta asesora de generales, que parte por la participación del ministro en esa decisión, que finalmente cuenta con la aprobación del presidente de la República y que adicionalmente lleva al Congreso esos ascensos para ser aprobados definitivamente. Ese es un procedimiento complejo que implica revisiones de orden jurídico y legal en función de la valoración de la trayectoria de cada oficial. Y segundo, he dicho que Colombia se atiene a dos principios fundamentales de un Estado de Derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso. Y lo que estimo es que si el Ministerio de Defensa, la Junta de Generales, el propio gobierno, a través de la Presidencia, determina ese ascenso, pues está respetando justamente esos dos principios, y habrá que ver caso a caso cómo se va manifestando la justicia para que la información que tienen estas organizaciones de derechos humanos sea aprobada, confirmada o descartada.
General, no lo puedo despedir sin preguntarle por una primicia que a lo mejor solo usted tiene. ¿Le contaron o tiene usted sospechas de quién va a reemplazar al embajador Brownsfield?
Pues aquí hay especulaciones, pero es muy probablemente que un gran amigo de Colombia esté aspirando y esté realmente muy opcionado para asumir ese cargo.
Alberto, ¿me podría usted ayudar? Queda clarísimo que el general Naranjo sabe quién es el nuevo zar antidrogas en los Estados Unidos. Pero ayúdeme, Alberto, para que nos cuente. Pues es una noticia que va a ser pública. Yo creo que no tiene problema, Alberto.
No sé, porque desde que no lo dice... No, porque...
Alberto, ayúdeme para que no sea yo el que el nombre que me queda
sí,
muy mal.
Sí, claro. No.
Esa diplomática desde Washington, meterse en esos asuntos.
Claro, no puede perder. Bueno, está arrancando su actividad diplomática y usted lo pone a que pierda.
Sí, pero es que el general me ha enseñado que al biógrafo no se le miente. Se le oculta información, pero no se le miente. Al menos dígame una cosa, vicepresidente. ¿Es una persona de su conocimiento y de su total confianza?
Julio, esperamos que sea esa persona. Como digo, están por lo menos dos candidatos muy opcionados, pero por fortuna para Colombia, por fortuna, digamos, para el entendimiento de seguimiento y comprensión de todo este esfuerzo que hacemos desde Latinoamérica y Colombia contra las drogas, si es alguien conocido.
Ay, vicepresidente, ya que estamos, entonces cuénteme si le han hablado también sobre el señor McManus, que suena como el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia.
Sí que menos que va a contestar esa.
No, pero de repente, si no ha tenido por ahí un café o se lo ha cruzado en el Congreso y que va a verse con la senadora Dianne Feinstein, no sé, ¿no ha tenido como algún encuentro así sea visual con el señor McManus?
No, lamento decir que he tenido aquí encuentros con muchos amigos. Ayer me vi con la representante Leanne Ross, me he visto con viejos conocidos del Congreso, pero francamente hasta ya no soy de imprudente para estar haciendo esa pregunta.
Mal, nos fue picho, María, con esas dos noticias.
Pésimo.
Sí, pues es que es lo que le toca. Vicepresidente, que tenga usted una muy buena estadía en Washington y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Muy amable.
Bueno, Camila, le tengo noticias de RCN que